Che, Javi,
Sí.
¿Sabías que el auto de los picapiedras no usaba nafta?
¿Ah, no?
Bueno.
No había combustible fósil en ese momento.
Muy buenas noches, bienvenidos a Filosofía Barata y Cerebro de Goma, un podcast entre amigos y con una cerveza en la mano. Hola Mauri, hola Javi.
Hola.
Hola Mir, ¿cómo estás?
Acá cultivando, teniendo un terrario en el sótano, porque tengo ganas de comer un fideo con una salsa de champiñones. Hoy no hablamos de champiñones, ¿no?
No, porque los champiñones son ricos, pero no pegan. Vamos a hablar de hongos que pegan hoy.
¿Cuáles son esos hongos, Mauri?
Bueno, en general hay muchas familias. Acá, digamos, en Argentina se consiguen más que nada los psilocybes cubensis, famoso cucumelo.
¿El cucumelo es de esta familia?
Sí, señor, de psilocybes cubensis.
Tenía esa pregunta dando vueltas porque yo siempre escuché el cucumelo. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo.
Que crece en la caja, aparte.
Claro, sí.
O en la bosta, si querés.
¿Que en la bosta de los animales?
Claro. Sin embargo, bueno, los hongos, si los cibes, también se crían en terrarios pequeñitos que se pueden poner en cualquier armario, con ciertas condiciones de humedad y temperatura, crecen muy bien. Son unos hongos con un cuerpo bastante finito y una cabecita tipo gorrito. Son más bien alargados, más que gordos. Y cuando uno los aprende a reconocer, los reconoce, digamos, al toque, muy fácilmente.
Si lo sigues, perdón, Mauri, es la familia, ¿no?
Psilocybes cubensis es una de las familias. Hay un montón de familias de hongos con psilocibina. Esos son los que se consiguen más que nada en nuestro medio.
Bien, ¿y cubensis qué? Pues, ¿se descubrieron en Cuba o no tiene relación con...? ¿O estoy flasheando con el nombre?
No, la verdad que no.
Es una buena pregunta.
El tema del cubensis por ahí es por algún cubo, no sé.
Sí, es el hongo socialista.
El hongo socialista, sí. El tema de los hongos es interesante porque se han hecho muchos estudios médicos en el último tiempo que avalarían su uso para ciertas condiciones psiquiátricas. El hongo psilocibe es lo que tiene como principio activo es la psilocibina. ¿Sí? La psilocibina es un potente agonista de los receptores serotoninérgicos 2A. Esos receptores están implicados en un montón de procesos, pero sobre todo a nivel cerebral están implicados en el tema del ánimo, la ansiedad y, por supuesto, que el impacto agudo es las alucinaciones, ¿no es cierto? Hay antipsicóticos que son antagonistas del receptor 2A, y ahí tendrían cierta parte de su función antipsicótica. Para empezar, digamos, yo quiero traer una noticia de Crónica de hace poco.
A ver.
Que es muy interesante, del diario Crónica. Que dice, el enano lo denunció. Una chica contó que un grupo de jóvenes universitarios se drogaron, y uno de ellos acabó secuestrando a una persona con enanismo, pensando que era un duende, para que lo llevara a la una olla de oro. Los chicos se habían drogado con hongos, evidentemente tuvieron un episodio delirante bajo el efecto alucinatorio.
No encontraron la bolsa de oro.
Me parece que encontraron Bitcoin.
Ah.
Y el enano era más latón, bueno.
Y el enano terminó siendo un botón.
Bueno, imagínate que te secuestren, ¿no? Como... Es como raro, ¿no? Y que te digan que lo lleve hasta la olla de oro.
Pobre enano.
Bueno, esto es
todo eso producido por la psilocibina.
Claro, porque la psilocibina produce, en un primer momento, en el impacto rápido, el efecto sobre los receptores serotoninérgicos 2A, es un efecto alucinatorio, ¿sí? Tiene un efecto de alucinógeno. El tema es que la mayor parte de la gente que consume o toma psilocibina, no le pasa esto que leímos en la noticia. Esto que leímos en la noticia es una excepción. ¿Sí? En general, le suele suceder esto a personas que tienen una base psicótica o algún trastorno mental de base de tipo delirante, psicótico, esquizofrénico, etcétera. Donde, claro, si una persona con un trastorno de base que puede no estar diagnosticado y que la persona no lo sepa, consume un alucinógeno, por supuesto que se va a incendiar, claro. Y va a ser cuadro delirante, alucinatorio grave.
Es agregarle un estímulo.
Sí, igual hay que recalcar que es en la menor, en el menor porcentaje de los casos, es menos del 1% en lo que sucede esto, ¿sí? En general, el consumo de psilocibina sí produce alucinaciones, pero son alucinaciones en general corporales, visuales, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos también, pero más leves. No es que uno va a ver una persona que le habla, ¿sí? Con los ojos abiertos, no es John Nash, ¿sí? No es una película.
¿También hay alucinaciones auditivas con la psilocibina? O
puede haber alucinaciones auditivas, puede haber alucinaciones intrapsíquicas, donde uno puede escuchar su propio pensamiento. Uh-huh. En general, digamos, un viaje con... Además, el efecto es dosis dependiente, porque también se usan las microdosis. A dosis pequeñas, en general, no hay efecto alucinatorio y hay más bien un efecto estimulante leve. Y en dosis más altas, ¿sí? De 3 gramos para arriba... de hongo seco, ya empieza la cuestión alucinatoria.
Bien, esa parte estimulante tiene relación con la parte serotoninérgica, me imagino.
Absolutamente, absolutamente. Y en general, la cuestión alucinatoria, incluso en dosis altas, se da más que nada con los ojos cerrados, cuando uno cierra los ojos, de colores, flores, cosas. También hay sensaciones corporales, sensaciones que recorren el cuerpo. Puede haber sensación de salir del cuerpo, puede haber sensación de estar flotando en otro lado. Uno también se ve a sí mismo, analiza su pensamiento. Porque lo que produce esto, entre otras cosas, es una hiperconectividad en áreas del cerebro que habitual... Una hiperconectividad en áreas del cerebro que generalmente no se interconectan entre sí. Por eso a veces, o muchas veces, se da el caso de sinestesia, ¿no? Con estas sustancias, donde uno puede ver la música o... combinar el olfato con el oído, etcétera,
colores. Sí, yo hablamos de psilocibina y escucho perros ladrando.
Yo no escucho nada, ¿vos sabés que escuchás algo?
Yo escuché un gato.
Entonces, bueno, ese es el tema de la psilocibina. En general, bueno, se ha usado a lo largo de la historia, lo han usado los chamanes, lo han usado para procesos curativos, para procesos de iniciación. Hay un dato muy importante, que es que no produce ningún tipo, no es una sustancia adictiva para nada, no es una sustancia que tenga riesgo físico para nada, no produce tolerancia, no produce abstinencia. Ahora vamos a hablar de la tolerancia, produce un fenómeno especial, pero no produce abstinencia y no pone en riesgo la salud de la persona, ¿sí?
No hay un agotamiento de receptores, no hay modificación.
Claro, cuando uno consume psilocibina en dosis altas, hay un down regulation de los receptores 2A que tarda aproximadamente entre 3 semanas y un mes en recuperarse del todo. Entonces, si yo tomo psilocibina un día y al otro día voy a volver a tomar psilocibina, lo más probable es que no me haga efecto o que necesite dosis mucho más altas.
Bien.
En general, la gente que toma psilocibina tampoco tiene ganas de tomar psilocibina al otro día, si tomo dosis altas. Porque, digamos, lo que se llama viaje en la jerga, es una experiencia bastante intensa, que tiene muchos elementos de introspección, de análisis, que uno por ahí se queda con ganas de elaborar esa experiencia, de pensarlo, de... No, en general no dan ganas de volver a hacerlo inmediatamente.
Mauricio, la psilocibina, uno la consume, digamos, del hongo, ¿no es cierto? La gente consume el hongo. Esta psilocibina, aparentemente, lo que tengo entendido es que es en realidad una prodroga, o bueno, se metaboliza en realidad en el hígado a psilocina.
Sí.
Este proceso, digamos, esta psilocina, ¿se puede replicar químicamente, digamos, sintéticamente? Digamos, ¿hay algún agonista que de este tipo, pero sintético?
Mira, cuando se hacen los psicofármacos en la FDA... hay una persona que audita los receptores que tocan los fármacos. Se ha venido eliminando sistemáticamente todos los psicofármacos que toquen los receptores 2A de forma como agonista. Esto quizá podría cambiar en el futuro, porque convengamos que la psilocibina estaba en la lista 4 de drogas peligrosas hasta el 2019. Recién en el 2019 la FDA dijo que es una sustancia que es posible de usarse en investigación porque tiene efectos probablemente beneficiosos para la salud. Entonces, esto es muy nuevo. Si bien se vienen haciendo estudios con psilocibina desde hace bastante, del 2000 en adelante, recién en el 2019 la FDA la sacó de las sustancias peligrosas y recién en el 2019 como que liberó bastante su uso para investigación. Gracias a esto se han abierto un montón de estudios y protocolos, de los más variados y de lo más interesante también.
Hay algunos hongos que, bueno, yo tengo algunos hongos en mente que la gente los consume accidentalmente y la consecuencia es la falla hepática aguda con una mortalidad altísima. ¿Hay alguna toxicidad? ¿Cuánto es la dosis tóxica?
No, no, claro, esa es la manita faloides. Digamos, esos hongos son, digamos, los psilocibes son muy distintos, digamos, uno visualmente ya se da cuenta que no es, digo, por el riesgo que uno podría pensar de intoxicarse. Y por otro lado, los psilocibes, no, la dosis letal 50 creo que tenés que comer como medio kilo de hongos secos, cosa que nadie aguantaría así, sin vomitar como un perro.
Claro. Sí, vos me habías comentado una vez que es más fácil, sería más factible y más sencillo intoxicarse o adquirir, llegar a una dosis tóxica de café que con
hongos secos.
Exactamente. Sí. Y la otra cuestión que me preguntabas, si se ha depurado, sí, la psilocibina, digamos, en varios estudios científicos que se han hecho, se ha usado psilocibina depurada directamente.
Se utilizó como una droga de uso legal. ¿En algún tiempo puede ser?
En algún tiempo sí, pero bueno, fue rápidamente prohibida junto con el LSD y todo lo demás a fines de los 60 con el tema de Nixon y la guerra contra las drogas.
¿Qué época esa?
Así es.
Claro. Aparte del hongo, de los psilocibes, yo por ahí escucho el peyote, estos otros hongos que tienen también sus, digamos, efecto psicomimético. ¿Es la misma sustancia o es otra?
No, esos son cactus. Vos tenés el San Pedro, que tiene mescalina. Y el peyote, que también es un cactus, y también tiene mescalina. Es una sustancia que también impacta en el receptor 2A, serotoninérgico, pero que tiene, digamos, otra estructura, y por ahí tiene otra vida media, otra potencia, etcétera. El efecto es similar igual.
La parte alucinógena sería.
Sí, el efecto es similar y también se han usado como rituales, etcétera, etcétera. La preparación es distinta. Hay que secar el cactus, hervirlo, digamos, tiene un proceso más, un poco más complejo.
También escuché la ayahuasca, también con fines así, digamos, rituales, pero no tengo bien claro, eso es el cactus, eso es el peyote.
No, la ayahuasca. No, el peyote tiene mescalina. La ayahuasca es una raíz, y en realidad la ayahuasca no es la raíz. La ayahuasca es el preparado de varias plantas, principalmente dos. Una es un agonista, contiene dimetriptriptamina como principal agente, y la otra tiene un inhibidor de la MAO, un inhibidor de la monoaminoxidasa, que es la enzima que degrada en el cerebro, entre otras cosas, la dimetriptriptamina. La dimetiltriptamina tiene una vida media muy corta en el cerebro, gracias a la MAO. No dura más de 5 o 10 minutos. Y en este brebaje que se prepara, el efecto puede durar varias horas, porque se está tomando con un IMAO, con un inhibidor de la monoaminoxidasa, que como sabemos, por eso en el ritual de la ayahuasca se prepara la persona con una dieta, los IMAO interaccionan con alimentos, ¿sí? Y por eso se hace una dieta, entre comillas, depurativa.
Farmacológicamente hablando es un ritual bastante complejo, entonces.
Farmacológicamente hablando, igual el DMT también es un poderoso agonista 2A. Sí, igual tiene otros efectos también en otros receptores. Pero sí, básicamente sí, los efectos son similares.
Claro, qué importancia es la droga y el inhibidor.
Exactamente, y los indígenas que lo descubrieron probablemente en base a prueba y error. Otra cosa interesante del efecto de la psilocibina es este, ¿no? Que conecta áreas del cerebro que habitualmente no se conectan. Y además, Nosotros contamos con nuestro cerebro, nuestra conciencia, en realidad funciona en base a una red neuronal, que se llama red neuronal por defecto, que está siempre funcionando, y que es como una montaña nevada donde pasan los esquiadores. Entonces nosotros tenemos, digamos, rutas o vías facilitadas en nuestra propia conciencia, gracias a esta red de funcionamiento que es automática, para filtrar las percepciones, para al nivel conductual, etc. El punto es que estas sustancias, el DMT, la psilocibina, etc., hackean la red neuronal por defecto. Es como si la reiniciaran. Es como si en la pista de esquí nevara, ¿no? Y quedaran como las huellas levemente tapadas. Por eso se dice que aumenta la plasticidad neuronal y por eso se piensa o se postula y se han hecho estudios de que es puede ser efectiva para trastornos obsesivo compulsivos, para adicciones, para depresión y varios otros etcéteras. Tiene un efecto a nivel de la conciencia. Cuando uno está en ese estado cambia típicamente el electroencefalograma, tiene un cambio típico el electroencefalograma de ese estado de conciencia, que casualmente también se puede ver en meditadores profesionales en meditación profunda. Aparentemente la meditación profunda también lleva a un estado de conciencia alterado similar a los que se experimentan con estas sustancias.
Bueno, entonces coincide con todo este efecto un poco medio terapéutico, tanto ancestral, mitológico. Podríamos decir que son un poco antidepresivos caseros.
Claramente sí, digamos, hay un estudio, hay varios estudios de hecho de psilocibina y depresión, pero hay uno muy interesante que es de hace poco, un año o dos creo, en Inglaterra. Robin Carhan Harris, que es uno de los pioneros de investigación en psicodélicos, separó 59 personas en dos grupos con depresión moderadas a severas, fueron 30 en un grupo y 29 en otro, y a un grupo les dio psilocibina 25 miligramos más un placebo en dos dosis separadas de 3 semanas, y al otro grupo les dieron 1 miligramo de psilocibina, o sea efecto nulo, es como un placebo, más 10 miligramos de escitalopram, un antidepresivo efectivo y uso cotidiano, en 10 miligramos 3 semanas y luego a 20 miligramos. Luego de 6 semanas se evaluaron en los estados de estas personas y se vio que el grupo de psilocibina estaba levemente mejor de la depresión que el grupo del escitalopram. Podemos decir que la efectividad es casi la misma, por lo menos en ese estudio. Y la ventaja fue que el grupo de psilocibina reportó menor cantidad de efectos adversos que el escitalopram.
Claro, tiene futuro entonces la investigación o las nuevas propuestas terapéuticas utilizando a la psilocibina.
Tiene mucho futuro, sí. También se han hecho estudios en pacientes terminales con cáncer. Se vio que les baja la ansiedad, que aumenta la aceptación a la situación, que mejora el ánimo, por supuesto.
Y te consulto, Mauri. Está bien, recién mencionaste lo del caso del secuestro del enano. Pero la parte alucinógena puede llevar a alteraciones en el comportamiento, agresividad. Yo digo porque uno no estaría reconociendo tal vez lo que es real o no. O también tenemos que partir de la base de una persona que tenga la predisposición para esa conducta.
No, en general hay mucha casuística del consumo de estas sustancias, porque en los 60 eran, digamos, de uso corriente. Y lo que se ve es esto, que los brotes psicóticos creo que son menos del 0,1%. Es decir, hay que tener una base que predisponga a eso. La mayor parte de las personas no pierde el control, no se tira por una ventana o no sale a secuestrar enanos, digamos. Además, en general, aún con dosis altas, en general, bueno, no llega a perderse la noción de que uno está drogado.
¿Sos consciente entonces del medio y de lo que está sucediendo?
A veces puede ser que esa conciencia esté tenue, pero sí. Y en general no te da por salir a correr a la calle, te da más por acostarte y quedarte tranquilo y mirando todo lo que sucede en ese hermoso cerebro para adentro cuando estás bajo el efecto de la sustancia. Es lo que me contaron.
Lo que dice Wikipedia.
Claro, lo que dice Wikipedia.
Mauri, hay una cuestión también así terapéutica que estuve escuchando, no sé qué fundamento tendrá, pero bueno, hay algunas cuestiones que estuve leyendo acerca de esto, que es el de la microdosis, la microdosificación de psilocibina, de los hongos, para tratamientos para el estado de ánimo, para...
Sí, también se usa para la energía, para aumentar la creatividad. Mira, por ahora yo lo que vi de las últimas evidencias es que las microdosis, por lo menos para depresión, no funcionan. No son efectivas. No tienen mayor efecto que el placebo. Digamos, para la depresión tienen que ser, por lo menos el protocolo que hoy conocemos, dos dosis seguidas más o menos entre 3 semanas y 1 mes cada una, altas. Donde la persona sí va a alucinar, por supuesto. En este estudio se le hizo a las personas un coacheo terapéutico, un acompañamiento.
Sí, esta separación de uno o dos meses tiene que ver con la disponibilidad de receptores.
Exactamente.
Igual en comparación a antidepresivos de uso convencional, estamos hablando de que, pues, tal vez no entendí bien, una o dos dosis separado un tiempo, después repetís dosis y no es que tenés que tomar una medicación todos los días, entonces.
Exacto, con dos dosis he leído que ha habido remisiones de hasta 6 meses, lo cual es revolucionario,
sí.
Y así económico, ¿no? Porque los antidepresivos se toman todos los días durante más de un año.
Con la dependencia la dependencia al fármaco, lo que implica para una persona tener que recordar todos los días tomar un comprimido más.
Por supuesto que esto, a ver, en el contexto de un tratamiento de salud mental no debería hacerse solo, debería hacerse en un entorno supervisado con profesionales,
sí.
Por cualquier cosa que pueda pasar, por supuesto. Después también con los alucinógenos se habla de set y setting. Eso quiere decir cómo está uno y cómo está el ambiente. El efecto del viaje es bastante dependiente de cómo está uno, del set y del setting, ¿sí? Y del ambiente. Entonces, siempre es conveniente tener un ambiente tranquilo, de seguro, y por supuesto estar uno medianamente entero, ¿no es cierto? Porque está la posibilidad también de tener lo que se llama mal viaje. El mal viaje es cuando uno entra como en una sensación de pánico, de mucha ansiedad, de imágenes feas, de llanto, de malestar, la pasa mal, durante el viaje la pasa mal, después eso se va. Sí, pero la persona en ese momento la va a pasar mal. Eso es el mal viaje.
Ahora, tengo una pregunta. A ver, no sé si habrá mucho sobre esto escrito, porque, bueno, la evidencia me imagino que no es demasiado lo que está escrito de la psilocibina. Pero normalmente cuando el psiquiatra da un antidepresivo, uno de los factores a tener en cuenta es el intento o la ideación suicida, porque puede generar, que se concrete, digamos, ese intento, ¿no? ¿Qué pasaría con esta psilocibina? Porque justamente se la está pensando en depresión y tiene como un efecto como más directo sobre el receptor. Bueno, el de escitalopram por ahí tiene ese efecto de inhibición de la recaptación de la serotonina, lo cual es como indirecto. En cambio, la psilocibina tiene un efecto como va directo al receptor de la serotonina.
Mira, para ideación suicida, que yo haya visto, por ahora no hay como una efectividad clara. Por supuesto que si mejora la depresión, mejora la ideación suicida, ¿sí? Con la psilocibina todavía no hay tantos estudios, por lo menos como para decirlo. Igualmente, si mejora la depresión y mejora tan rápido, el efecto es tan inmediato, evidentemente mejoraría la ideación suicida.
Genial.
Fármacos que mejoran la ideación suicida en sí mismos, conocemos 3 nada más. El litio, que tarda, tiene una latencia de acción de varias semanas.
Con todos los efectos adversos que tiene el litio.
Exacto. La clozapina, que también tiene efectos adversos y tiene una latencia de acción de varias semanas. Y la ketamina, que no tiene latencia de acción, el efecto es rápido y impacta directamente sobre la ideación suicida. Son los únicos 3 fármacos que hay.
Y que hablaremos en otro episodio.
Sí, porque la queta,
episodio hablaremos de la queta.
Claro, y la queta es el más alucinógeno de los que mencionaste también, ¿o no?
La queta es alucinógeno, pero por otros mecanismos que hablaremos en el capítulo de queta. Hoy ladraban los perros y en ese capítulo relincharán los caballos.
Bueno, entonces como para ir haciendo una idea sobre la psilocibina, yo hasta ahora de lo poco que conocía, me llevo un campo que necesita todavía un montón de investigación y ser explorado, pero son buenas alternativas para posibles tratamientos a futuro.
Son buenas alternativas, además se postula que puede haber cambios en la personalidad. En general puede ser que aumenten ciertas ciertos atributos de la personalidad, como el openness, o sea, la apertura a la experiencia, sí, o la sensibilidad al ambiente. Sí, no de una forma marcada, pero sí. Además que al resetear, o no resetear, ¿no?, pero digamos, alivianar esto de la red neuronal por defecto, aumentaría la posibilidad de realizar cambios plásticos, por ejemplo una psicoterapia, ¿sí?, más acelerada. Todo esto, por ahora, hay que seguir estudiándolo, ¿no es cierto?
Sí, seguramente se abrirán nuevas líneas de investigación en todo el ámbito, en todo lo ancho y lo largo de lo que es la psiquiatría. No sé, se me ocurre el alcoholismo, por ejemplo. El alcoholismo, no sé, es un trastorno bastante complejo, el alcoholismo severo, que por ahí a lo mejor en algún momento leí que se usaba, viste, el alcoholismo, hay un montón de tratamientos, de terapias, y en algún momento había leído que se usaban algunas de estas cuestiones de psilocibina para estos tratamientos.
Sí, 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 reducen el consumo de alcohol, se ha visto que son efectivos. Y además, no nos olvidemos que en el alcoholismo, en los alcohólicos, el 50% de los alcohólicos tienen un trastorno del estado de ánimo, generalmente de corte depresiva.
Sí, es lo que hablamos en el otro episodio, donde comentábamos los tratamientos invasivos, la neuroestimulación profunda para el tratamiento de la depresión o del alcoholismo, y que, claro, era un trastorno que estaban asociados y que muchas veces no se sabía si mejoraba uno o el otro, o los dos juntos por el mismo mecanismo.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, después también estas sustancias inducen lo que se llama experiencias místicas, donde la persona siente una conexión con el todo. Y bueno, muchas personas hablan de que son experiencias únicas que nunca tuvieron en su vida, y que forman parte de las 5 experiencias más importantes de su vida, ¿no? Hay un estudio sobre esto con psilocibina.
Bueno, podríamos ser entonces participantes de los próximos estudios en Argentina.
Me da hambre de psilocibina con todo lo que me estás diciendo.
Claro. ¿Dónde compro?
Sí, es una droga segura, es una droga interesante, pero bueno, como todo, ¿no es cierto?, falta más investigación. El índice de seguridad es altísimo y eso ya se sabe desde todo el uso que hay desde la década del 60.
Sí, yo creo que está tan atrasado, se atrasó tanto el tema de la investigación de estas sustancias por el tema de las legislaciones en Estados Unidos, que estamos recién recomenzando a... Tenemos un camino que es, a lo mejor en este momento estaríamos en otro lugar si se estuviesen continuando.
Absolutamente, absolutamente. Los últimos 20 años han sido el resurgimiento de la investigación con este tipo de sustancias alucinógenas. Y otras, ¿no? Como la ketamina, como el MDMA, etcétera.
Sí, vos me habías comentado en su momento que la legislación, bueno, cuando se prohibió, hubo esta política muy dura antidrogas en Estados Unidos, y donde directamente se prohibió cualquier tipo de investigación, incluso las que ya estaban en marcha.
Exactamente, exactamente. Incluso acá en Argentina se han hecho experiencias con LSD previas a la prohibición. Se conseguía el frasquito de Licit. El LSD del laboratorio Sandoz. El LSD también es un agonista potente del 2A, ¿sí? Sintético en este caso. El más potente, de hecho, que existe. Y el efecto también sería similar. También se vio que en un momento se lo usaba como un modelo de psicosis, la intoxicación por LSD, y en realidad no es un modelo de psicosis, es más un modelo de manía. Digamos, como pega un subidón del ánimo y pega una cierta euforia, se parece más a eso que a una psicosis esquizofrénica.
Interesante.
Siempre igual depende de la base de la persona, ¿no? Por eso la precaución, si uno tiene un trastorno mental de base, tiene antecedentes, no está seguro, bueno, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Es como la marihuana. La marihuana también puede dar brotes psicóticos a personas predispuestas. Claro. Eso ya está probado.
Sí, y dar muchos trastornos en aquello que los usa continuamente, crónicamente y sin ningún tipo de control. No sé, no, obviamente que no estoy hablando de la psilocibina, sino de la marihuana en este caso, ¿no?
Claro. Así que bueno, queda mucho por investigar, mucho por hablar. La psilocibina es la verdad que muy interesante. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta.
A ver si alguien de la tribuna quiere hacer alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? No, nadie quiere.
Nadie por ahí.
Hola, soy Kume, fulanito. ¿Dónde conseguir hongos?
Hola Cosme, ¿cómo estás? Gracias por aportar al podcast.
Pasamos al canal de Telegram.
Tiene que ser por privado, por mensaje no privado.
Facilitar, suministrar, hacer apología ni nada por el estilo. Así que no te vamos a poder responder la pregunta.
Nuestra tarea es informar y nada más.
Son unos artistas, guacho forro.
Bueno, Mauri, muchas gracias.
De nada, chicos.
Increíble, muy bueno el podcast, muy buen capítulo.
Mucha información, sí. Así que muchas gracias. Bueno, Javi.
Bueno, nos estamos despidiendo. Chao Maricio, chao Emir. Ya saben, para contactarse con nosotros en las redes sociales.
No le vamos a dar nada, ¿eh? O sea,
pero por información, aclarar.
No, solamente Javi, para información y para nada, para saludar y para mandar una carita feliz y un dedito para arriba. Y con eso, ese feedback, ya estamos bastante bien. Si quieren mandar algunas criptomonedas, pueden mandarlo también a la billetera de Mauricio, que bueno, está bastante abultada, pero bueno, igual se lo pueden mandar.
Eso es porque encontré al enano.
El enano de los bitcoins. Chicos, no podemos decir enanos ahora. Estamos en el año 2022, no podemos decir esas cosas.
Van a acusar de enanofobia.
Sí.
Pero el tema es que estábamos hablando del secuestro. En realidad, el secuestro de una persona que en este caso tenía la característica de tener poca altura. ¿Podemos decirlo así?
Sí.
Enanismo.
Cuerpo no normativo, podemos decir. O disforia de altura, si no le gustaba ser enano.
Cuerpo no hegemónico.
También.
Disforia de altura me gusta.
Nos van a censurar, chicos.
Bueno.
Chicos. Bueno, Emir, ¿dónde te contactan?
Por las redes, Instagram, Emir Zapac, y próximamente Cerebros de Goma.
Bien. ¿Mauri?
Bueno, en Instagram, doctor_Mauricio Arias.
Y dejamos también tu Twitter acá, que es medio complicado, en las notas.
Bueno. Sí, tiene un ojo de gato.
Bien. A mí me pueden contactar en @JavierInSitu, en Twitter, Instagram, Facebook, donde quieran. Bueno, chicos, hasta la próxima.
Chao, gracias.
Nos vemos. Chao, chao.
¿Se puede inyectar en las venas el hongo?
No sé, no creo. Si, por ahí inyectate las esporas a ver qué pasa.